En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles, penúltimo día del mes de julio. Un día más, os agradecemos vuestra escucha, ya sea a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Esta pretemporada está siendo una pesadilla para el Real Madrid. Entre lesiones y malos resultados, apenas hay motivos para que los aficionados blancos se lleven una alegría. Del día de ayer contra el Tottenham, solo dos, la doble K, Keylor Navas y Kubo. El joven centrocampista japonés mostró desparpajo, atrevimiento y calidad en los 10 minutos de que dispuso, y Keylor fue de largo el mejor del partido. El costarricense es una máquina de competir y ayer hizo varias paradas de mucho mérito que evitaron una derrota más amplia de su equipo. El 19 de mayo, tal vez lo recordéis, se despedía de la afición madridista desde el centro del campo del Bernabéu tras el último partido de Liga contra el Betis. Pero va a acabar julio y aquí sigue. Y desde luego, eso que dice Courtois de que él es el número uno del Real Madrid está por demostrar. Tras el partido, el técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, le dedicó este súper elogio a Keylor Navas.
Creo que Keylor ha demostrado en todos los años que lleva en el Madrid que es un portero top, y creo que hoy lo demostró claramente. Mentalmente es uno de los jugadores más fuertes que hay actualmente en el fútbol y lo ha demostrado. Está claro que hoy ha sido la figura del partido, si no, yo creo que el resultado habría sido diferente.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Nueva derrota del Real Madrid, la tercera en lo que va de pretemporada, esta vez contra el Tottenham, ofreciendo de nuevo una pobre imagen, Rodrigo de Pablo.
Zidane apostó por un sistema 4-4-2 para dar más libertad a Hazard, pero la prueba tampoco salió bien. Errores en defensa, centro del campo inconsistente y falta de gol. Gracias a Keylor, la derrota solo fue por la mínima por el gol de Harry Kane. El Real Madrid suma 3 derrotas y un empate en 4 partidos, ya ha encajado 13 goles y no ha ido un solo minuto por delante en el marcador. Hoy a las 6 lucha por el tercer y cuarto puesto de la Audi K frente al Fenerbahce, que ayer cayó 6-1 contra el Bayern.
También juega hoy el Atlético, bueno, en la madrugada ya, frente a un combinado de estrellas de la Liga de Estados Unidos, Laura Cabrera.
Será en Orlando a las 2 de la mañana, el cuarto partido de pretemporada para el Atlético de Madrid, tras 3 victorias y una gran imagen ante Numancia, Chivas y Real Madrid, con la baja de Morata y con la posible entrada del canterano Camello en su lugar. En la previa vamos a escuchar a uno de los mejores en esta pretemporada, el canario Vitolo, que pide una nueva oportunidad a Simeone.
Esta mañana, con la fresca a las 9:30 a.m, se midieron Leganés y Alcorcón en la instalación deportiva Butarque. ¿Cómo acabó el partido, Nacho Colado?
Quinto compromiso de la pretemporada para un Leganés que no conoce la derrota. Hoy victoria 3-0 ante el Alcorcón. El 1-0 a los 17 minutos, obra de Rosales. Antes del descanso, Óscar lograba el 2-0. El tercer y último llegó en la segunda mitad, obra de Arnaiz. La noticia negativa del partido, la lesión de Szymanowski con un golpe en la rodilla. Sandaza para el Alcorcón, falló un penalti con 1-0 en el marcador.
Más fútbol, hoy se juegan nuevos amistosos y pueden llegar también nuevos fichajes para nuestros equipos, Pablo Taboada.
El primero en jugar esta tarde será el Getafe a las 8:45 contra el Albacete en Campo Amor. Después será turno del Rayo Vallecano, que jugará a las 9:30 en la Ciudad del Fútbol frente a Las Rozas. El club de Vallecas también estará pendiente de las oficinas, ya que en los próximos días se podría hacer oficial el fichaje del pichichi de segunda, Álvaro Jiménez. El otro equipo de segunda división, el Fuenlabrada, abandona hoy Oliva. Y en el fútbol femenino, el Tacón. Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de 2 nuevas galácticas, Aurel Cazzi y Sofía Jacobson.
Charlaremos en este partido de la una con Santi Denia, el seleccionador nacional sub-19. España acaba de proclamarse campeona de Europa de la categoría con 4 jugadores del Real Madrid, 2 del Atlético en el equipo nacional. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto sigue entrenándose en Madrid preparando el Mundial de China. Triángulo de Oro, Fran Castillo.
La selección española de baloncesto se prepara en el polideportivo Triángulo de Oro de Madrid, apurando los últimos días de preparación de cara al próximo amistoso, que será contra Lituania en Pamplona el próximo día 2. Los de Sergio Scariolo recibieron ayer una visita muy especial, la de Pau Gasol, que mandó ánimo a sus compañeros de cara al Mundial, que comienza el día 31 de agosto contra Túnez.
Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Esto que escucháis es Onda Madrid y en concreto el partido de la una. A esta hora ya la 1:08, os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con el Real Madrid, que no levanta cabeza en esta pretemporada. Ayer en Múnich, nueva derrota, esta vez contra el Tottenham, la tercera en los 4 partidos que ha disputado. El otro acabó con empate a 2 frente al Arsenal. No mejoró el Madrid en su puesta en escena, hasta el punto de que Keylor Navas, el portero costarricense, fue el mejor jugador del partido y evitó una derrota mayor. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es la tercera derrota de la pretemporada. Esta vez con un gol nacido de un error grosero en defensa de Marcelo, que fue evitar que saliera un balón de banda y lo que hizo fue dar una asistencia a Harry Kane. Ahí el partido se torció para el Real Madrid, aunque nunca en los 90 minutos dio la sensación de volver a despertar un fútbol que pueda considerarse propio de un equipo del nivel del Real Madrid. Más allá del resultado, que no es bueno, lo peor volvieron a ser las sensaciones. Zidane apostó por un sistema 4-4-2, su intención es dar más libertad a Hazard, que se encuentre más cómodo sobre el terreno de juego, pero el belga sigue sin encontrarse. De momento 0 goles, 0 asistencias. Lo más parecido a una asistencia fue la jugada del 6-1 en el derbi de Nueva Jersey, y poco más hemos visto a Hazard, salvo algún chispazo y algún destello de calidad muy puntual. La defensa sigue concediendo mucho, el medio campo sin piernas, ni crea, ni presiona, ni roba, muy por debajo del nivel que se le presupone. Especialmente preocupante lo de Toni Kroos y lo de Modric, y arriba no llega el gol de Benzema, y sus socios Rodrigo y Vinicius da la sensación de que todavía están verdes para la labor que tienen encomendada. Como tú decías, lo mejor la doble K, Keylor Navas en la portería, Kubo, que al menos es diferente, al menos intenta cosas, aporta
atreve,
un poquito de frescura,
todo, sí.
Eso es, encara, dispara, los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, fue el momento en el que el Real Madrid jugó con más alegría, y eso se agradece después de un partido como el de ayer, pero los números no engañan. Son 4 partidos, son 3 derrotas, 1 empate, ya son 13 goles encajados, solo 6 a favor, y como decíamos al principio, no ha ido un solo minuto por delante en el marcador en lo que va de verano. Faltan 17 días para que empiece la Liga, siguen sonando las mismas alarmas que la temporada pasada, pero Zidane es positivo.
No, porque siempre pensé positivo y siempre voy a pensar positivo, ¿sabes? Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo, y nosotros vamos a sacar adelante, porque lo que necesitamos hoy en día nosotros es solo ganar un partido.
Lo decíamos antes, el 19 de mayo, Keylor Navas se despedía de la afición del Real Madrid en el centro del campo del Bernabéu, y resulta que estamos a 30 de julio, sigue aquí y encima es el mejor del equipo ahora mismo, Rodrigo.
Y yo creo que tiene pinta de que va a ser el titular en el arranque liguero en Vigo frente al Celta. Fue decir Courtois que ya estaba claro que él era el número uno, y empezará a parecer que es Keylor Navas, el inquilino de la portería del Real Madrid. El costarricense mantuvo al equipo con 7 paradas en momentos puntuales, evitó la goleada en la tarde de ayer, y hoy con la lesión de Courtois tiene toda la pinta de que puede ser incluso, como decíamos, el titular en el estreno liguero de Balaídos. No es un secreto para nadie que la apuesta del club era Thibaut Courtois, pero que Zidane sigue manteniendo la fe en Keylor Navas.
Quería saber si la actuación de Keylor Navas de hoy usted le hace replantearse la titularidad de la portería o lo sigue teniendo claro.
Todo, está claro para todos, están todos listos y Keylor ha hecho un gran partido hoy. Lo que dijo el otro día Thibaut, no creo que aquí hay un jugador que tiene su titularidad, y lo que tiene que hacer es estar todos preparados.
De momento, Keylor Navas es el que está preparado para empezar el campeonato de liga, porque Courtois, efectivamente, lesionado hace un par de días, va a llegar muy justito al comienzo del campeonato. Decías antes que el Madrid no ha ido un solo minuto por delante en el marcador en los 4 partidos que ha jugado. Así es, pero es que ha estado 310 minutos sobre 360 por detrás. Es decir, que está siendo una gincana permanente esta pretemporada para el equipo blanco.
Y encajando goles muy pronto, ¿no? En las primeras partes, no tan pronto como en el derbi, que fue en el primer minuto de juego, pero ayer no llegó a cumplir los 25 con el marcador en tablas en el luminoso del Allianz Arena. Ha cundido cierto nerviosismo en algún sector del madridismo, es normal a la vista de los resultados y del rendimiento del equipo, pero el vestuario se quiere alinear con su entrenador y recuerda el verano de 2017, aquel en el que el equipo no consiguió ninguna victoria en verano y luego tuvo una cosecha de títulos al acabar la temporada. Varane también quiere lanzar un mensaje de tranquilidad.
Yo entiendo que hay muchas expectativas fuera. Yo también quiero ver al Madrid ganar. Todo el mundo quiere más. Todo el mundo sabe que el Madrid, cuando empieza la competición, es otra cosa. Lo sabemos. Pero no es una excusa. No es para decir que no estamos focalizados en los amistosos. Es simplemente para decir que hay que tener tranquilidad, que todavía esto no empezó y que cuando va a empezar estaremos listos.
Ayer en el partido a las 6 de la tarde, hoy también en directo aquí en Onda Madrid y en Telemadrid. Y en Telemadrid contamos con el lujo de tener a José María Gutiérrez Guti como comentarista. Y Guti tenía la virtud, cuando era futbolista, de no morderse la lengua. Y como comentarista tampoco. Palabras de Guti que vamos a escuchar ahora extractadas y que son para mí más que relevantes. Si fuera Zidane estaría preocupado. Hazard está sin chispa. El equipo aún necesita un par de refuerzos. Y Kubo y Vinicius son jugadores de futuro. Aún están verdes.
Las piernas no están como deberían de estar y bueno, y se nota, ¿no?, en ciertas jugadas y en ciertos jugadores que todavía le falta esa chispa, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo y con el paso de los partidos, yo creo que el Real Madrid va a coger otro nivel, ¿no? Muchas pérdidas, ¿no? No de Marcelo, sino de todo el equipo a la hora de sacar el balón, sobre todo en el inicio de juego, ¿no? Y bueno, y una de ellas pues ha hecho que nos hicieran el primer gol, ¿no? Está claro que cuando tú regalas, y sobre todo regalas con equipos que tienen jugadores de tanta calidad, pues lo normal es que ellos al final hagan gol y que luego sea complicado el poder llevarte el partido.
¿Tu opinión es que el Madrid necesita reforzar ese medio campo que ha perdido fuerza con el paso de los años y también algunos jugadores?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al Madrid le faltan un par de jugadores para cerrar la plantilla, más ahora también con la lesión de Marco Asensio, que es una lesión importante, una baja importante para Sisu, y yo creo que sí, ¿no? Que hay ciertas posiciones donde el Real Madrid necesita recambio para afrontar una temporada tan competitiva como la que tiene el Real Madrid.
¿Cómo estás viendo a Hazard en estos primeros partidos? Es la gran estrella, ¿no?, en este nuevo proyecto.
Sin chispa, le veo sin chispa, ¿no? Yo creo que le falta todavía ese ritmo, ¿no?, que él tiene cuando encara y cuando se va de los jugadores, pero bueno, yo creo que no hay que tener muchos problemas con él. Yo creo que va a dar un buen rendimiento en el Real Madrid, como lo ha dado en el Chelsea, y bueno, lo importante yo creo que para el Real Madrid es eso, ¿no?, fichar un par de jugadores con ese peso como el que tiene Hazard, ¿no?
Oye, nos ha gustado mucho Kubo, que ha jugado muy poquitos minutos, pero tiene un desparpajo enorme, el chaval con solo 18 años.
Sí, creo que es importante, ¿no?, para jugadores jóvenes, ser tan atrevidos, ¿no?, porque al final yo creo que eso es lo que al entrenador le llega, ¿no?, y que te pueda dar más minutos dentro del equipo, ¿no? Yo creo que es un jugador de mucho talento, una pierna izquierda muy buena, como la que tiene Vinicius, ¿no? Yo creo que son jugadores para el futuro, ¿no? Veremos en un futuro lo que pueden dar en el Real Madrid, pero bueno, como presente yo creo que todavía están un poco verdes para estar en el Real Madrid.
Oye, como entrenador, ¿tú estás preocupado por lo que ves en el Real Madrid en estos primeros partidos, por el 7-3, la imagen contra el Atlético, por el partido de hoy?
Bueno, yo creo que si fuera Zidane estaría preocupado por lo que ya ha pasado el año pasado, que no es algo que a él le venga de nueva, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, cuando no tiene balón, es un equipo que baja muchísimo, que pierde mucha intensidad defensiva y que, bueno, y que ante rivales importantes eso no te lo puedes permitir, ¿no? Yo creo que esa está la clave, ¿no? De recuperar al Real Madrid, ¿no? Yo creo que ser más fuertes defensivamente es tener un bloque más sólido y, bueno, y sobre todo ser jugadores que trabajen todos juntos para recuperar ese balón, que cuando recuperan el balón, el Real Madrid es un equipo que hace mucho daño.
¿Tú eres muy de Pogba? ¿A ti te gusta Pogba o no?
Bueno, me parece un jugador muy completo, que bueno, con mucha zancada, con mucha llegada. Sí que es cierto que no es un jugador tan brillante como lo pueden ser otros, como lo puede ser a lo mejor Modric o lo puede ser Hazard, pero bueno, el Real Madrid también necesita ese tipo de jugadores para equilibrar un poco, ¿no? No solo el tema ofensivo, sino también el tema defensivo, que yo creo que es donde el Real Madrid más le está costando.
Y fíjate que el mejor ha sido Keylor.
Sí, yo creo que Keylor y Courtois son dos grandes porteros. Yo creo que si Keylor ha podido salir este año no es porque sea mal portero, sino porque, bueno, dos porteros de ese nivel en el Real Madrid, cuando uno no va a jugar, pues bueno, yo creo que eso incomoda un poco, ¿no? Pero Keylor ya lo hemos visto, ¿no? Cada vez que sale, cada vez que juega con el Real Madrid lo hace muy bien, sigue estando a un gran nivel, o sea que se lo va a poner muy difícil a Courtois para poder jugar, ¿no?
Bueno, pues siempre claro en sus respuestas, Guti, como decía Rodrigo, lo era cuando era jugador y ahora como entrenador, porque recordemos que estuvo ya en la cantera del Real Madrid, donde ganó títulos con el juvenil, y la pasada temporada fue el segundo entrenador del Besiktas. Hoy estará de nuevo en Telemadrid a partir de las 6:05, en la transmisión del partido a partir de las 6 de la tarde comienza, aquí en Onda Madrid, con la narración de Diego García. A partir de las 5:30 empezaremos a contaros el partido. Hoy llega el Fenerbahce, el Madrid tiene que conseguir por fin su primera victoria de la pretemporada.
Parece un rival idóneo, ayer se llevó 6 del Bayern de Múnich, 6-1 en ese partido, 5-0 al descanso con un triplete de Müller.
Aguantó 20 minutos hasta que llegó el primer gol.
Y parece un rival propiciatorio para el equipo blanco en ese partido por el tercer y cuarto puesto. Es de suponer que habrá más rotaciones, de nuevo sí. Zidane volverá a mover mucho el banquillo. Ayer tuvo sus primeros minutos Mariano, hoy podría ser Lunin el que empezara también a contar con algún minuto en esta pretemporada, pero en cualquier caso buscando la fórmula y buscando la llave que de momento está oculta para el Real Madrid y para Zidane, para tener las sensaciones que necesita el equipo antes de encarar los dos últimos partidos ya de la pretemporada, que serán el día 7 en Salzburgo contra el equipo austriaco y el día 11 en el Olímpico de Roma contra el equipo local, contra la Roma. Así que ya solo dos ensayos antes de que empiece la Liga y conviene ya de una vez por todas sumar la primera victoria.
Hoy van a seguramente estar en el 11 inicial, pues lo que ayer jugaron la última parte del encuentro. No me extrañaría para nada que Kubo sí fuera titular hoy, por ejemplo, que Vinicius también lo fuera, que lo fuera Odriozola, porque claro, hay que repartir los minutos. Estamos hablando de un partido que se juega apenas 24 horas después del anterior, claro.
Sí, incluso futbolistas como Isco, que poco a poco también, tienen que ir entrando en esa dinámica, que tampoco fue titular en el día de ayer. En fin, reparto de minutos. Al final está claro cuáles son los futbolistas con más peso dentro del vestuario, pero todos tienen que ir encontrando su golpe de pedal ya en este último tramo de la pretemporada.
El Fenerbahce, que fue sexto en la última Liga Turca, a 23 puntos del campeón, el Galatasaray. Bueno, y asunto de mercado. Gareth Bale, ¿qué sabemos del galés?
Sí, los ausentes un día más protagonistas en el Real Madrid. Faltan solo unas horas para que se cierre el mercado chino. Reconoce Zidane que la decisión de que no viajara a Múnich fue consensuada con los médicos porque el galés decía que no se sentía bien. Como no hay parte médico, el único parte médico que conocemos es lo que le filtró el entorno de Bale al Daily Mail diciendo que estaba estresado. Eso es lo que nosotros sabemos de Bale. En cualquier caso, el galés sigue queriendo resolver su futuro más pronto que tarde. Si es por él, podría quedarse. El Real Madrid no lo quiere y el mercado chino se cierra. Esto decía Zidane en torno al galés.
Porque no se sentía y no quería, no estaba bien. Y bueno, hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid, y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de juntas con los doctores también y conmigo hablando con él y ya está.
Otro cuyo futuro es incierto es el de James Rodríguez. En el caso de Bale corre incluso más prisa. El mercado chino se cierra esta tarde. Y el mercado
a las seis.
Y el mercado británico, el mercado inglés en este caso, el 8 de agosto, que son los dos mercados potenciales más fáciles, ¿no?
Exactamente, sí. Lo de Bale es una cosa más perentoria, ¿no? Porque claro, si no acabas teniendo un futbolista que no podría jugar en ningún otro equipo de España por las características del propio contrato y por el perfil del futbolista, tiene que salir fuera, y esos son sus dos mercados. Otra cosa es lo que suceda con James, aunque es verdad que es una operación que a nadie le interesa seguir prolongando en el tiempo. El Atlético de Madrid sigue muy interesado, está muy cerca de llegar a los 50 millones de euros que pide el Real Madrid, pero Miguel Ángel Gil no quiere que el proceso sea eterno, quiere que Simeone tenga ya cerrada cuanto antes su plantilla, y si es posible le gustaría no extender más esta operación más allá del viernes, más allá de esta misma semana. Lo cierto es que, escuchando a Zidane, yo veo más fuera que dentro a James, porque sería muy fácil para Zidane decir que el colombiano tiene contrato en vigor, que es uno más y que cuenta con él. Pero Zidane no lo hace.
Si James va a estar esta temporada en el Real Madrid.
No lo sé, no sé lo que va a pasar. Por eso que nosotros estamos aquí entrenando, jugando y pienso solo en eso.
¿A usted qué le gustaría, que se quedase o que no?
Es que no estoy en eso. Yo estoy aquí y con mis jugadores aquí.
Y el otro nombre propio, por supuesto, el de Paul Pogba. Este sí que parece que de momento no está próximo, especialmente por el coste de la operación. Sabemos que Zidane está como loco porque venga. ¿Dónde estuvo Pogba y dónde estuvo ayer?
Estuvo en Noruega, fue suplente con el United en el amistoso que jugó su equipo en tierras nórdicas, que ganó 0-1. Falta una semana para que se cierre el mercado de la Premier, como decíamos antes, y lo mismo aplicable a Bale se puede aplicar también a Pogba. Es un asunto que empieza ya a tener cierta urgencia para todas las partes. La voluntad del francés sigue siendo irse al Real Madrid, y su compatriota Rafael Varane, como no podía ser de otra manera, le abre la puerta.
Yo creo que tenemos un equipazo y Pogba es un gran jugador, lo conozco muy bien, en cualquier equipo sería fantástico, pero en mis compañeros, y si vienen jugadores de fuera, veremos, pero yo estoy confiando en mis compañeros.
El United, como venimos contando, tiene ya palabrado a Milinkovic-Savic, ese puede ser el relevo de Pogba en el centro del campo, pero va a hacer, lógicamente, también valer sus bazas para conseguir un traspaso cuantioso y va a apurar el plazo. En el entorno de los Diablos Rojos empiezan ya a cansarse del asunto Pogba. Vamos a escuchar a Teddy Sheringham, leyenda del Manchester de Ferguson en los 90, en declaraciones a Talksport.
Creo que él está enfadando a mucha gente con su comportamiento y su actitud en el Trafford. Creo que deberían considerar que debe salir. Será lo mejor para todos. Si el Madrid lo quiere y van a pagar entre 100 y 150 millones, dejarlo ir y usar el dinero para ir a comprar a alguien que quiera jugar en el Manchester United, mostrando lo bueno que es y lo que valen.
Teddy Sheringham, una de las leyendas del Manchester, fue el que marcó el gol de la victoria en el Camp Nou en el 99, en la final, ¿no?
Sí, aquel futbolista espigado, medio pelirrojo, pinta Brit total, y que en ese último minuto de locura en el Camp Nou dio la Liga de Campeones al Manchester United, en aquel equipo en el que estaban Andy Cole y compañía.
Total, que para hoy a las 6, nuevo partido del Real Madrid en la pretemporada, frente al Fenerbahce turco. Yo creo que hoy tiene que llegar la primera victoria del Real Madrid, porque es el rival de largo más endeble que se ha encontrado hasta la fecha, ¿eh?
Yo creo que es el día, más que nada, porque no se puede permitir ya más el lujo el Real Madrid, no solo de sumar victorias, sino de dar la imagen y la impresión de equipo todavía por hacer que está dando en esta pretemporada.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
1:26, una pequeña pausa y vamos con el Atlético, que también juega esta próxima madrugada.
El partido de la una en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco.
tiempo de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Pues si el Real Madrid juega a partir de las 6 de la tarde, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 5 y media, en Telemadrid en directo desde las 6 menos 5. El Atlético de Madrid juega a las 2 de la madrugada, hora española, en Orlando, frente a un combinado de la Liga estadounidense. En ella hay nombres propios de mucho interés y hoy viene el futbolista del Rayo, Alejandro Pozuelo, por cierto. Laura, sí. Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ese seguro que le suena a muchos rayistas, Alejandro Pozuelo, y seguro que al resto de aficionados que no son del Rayo, pues nombres como Ibrahimovic, Wayne Rooney, Carlos Vela, Nani, Jonathan Dos Santos,
Schweinsteiger, el alemán.
Schweinsteiger, nombres muy reconocibles tanto en el fútbol español como en el fútbol internacional europeo, pues todos ellos hacen un compendio de futbolistas que van a ser los que jueguen esta noche a las 2 de la mañana, es la hora, ante el Atlético de Madrid, en el Exploria Stadium de Orlando, que es el escenario donde va a tener lugar este partido. Estamos hablando de Florida, un poquito más arriba de Miami, un estadio con capacidad para 25.500 espectadores y de césped natural, y donde ayer el Atlético de Madrid tuvo su primera toma de contacto y pudo entrenar con sus jugadores.
Y donde vamos a tener la oportunidad, porque tenemos muchas ganas, como todos los rojiblancos, de volver a ver a Joao Félix después de su buen partido frente al Real Madrid.
Veremos si de inicio, porque bueno, Simeone está jugando un poquito al despiste, no sabemos si va a estar en el equipo A o en el equipo B. Ayer llegó a probar incluso con Camello como sustituto de Morata, que es la gran baja de este partido. Morata, que ayer sí saltó al césped, pero lo hizo al margen del grupo, sigue con esa contractura muscular y no van a arriesgar con él, no va a jugar,
por supuesto,
esta noche
claro,
ni un solo minuto. Y probó, por ejemplo, con Camello, con el canterano
con mucho futuro,
de Madrid, como enganche con Diego Costa, y en ese 11 sí entra Joao Félix, pero tirado a la banda derecha, o sea que está haciendo probaturas Simeone, lo que no sabemos si ese será el 11 titular o no.
Y a Simeone esto de tanto canto de sirena sobre Joao Félix, ¿cómo lo lleva?
Bueno, pues lo lleva bien. Es inevitable, es un futbolista que ha costado lo que ha costado, 126,5 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Hay mucha presión y él lleva esa mochila o esa carga en la mochila.
Pero la lleva con soltura hasta ahora.
Y lo asume, además, en la presentación lo dijo claramente, que no le asustaba para nada la responsabilidad de lo que ha costado. Pero Simeone pide paciencia para el portugués, porque es muy joven, porque todavía no ha demostrado nada en un gran club. Va a ser esta
su segunda temporada en el fútbol de élite.
Oportunidad, sí. Solo estuvo un año en la Liga Portuguesa al máximo nivel en el Benfica. Y en una entrevista en Fuera de Juego en ESPN, Simeone habla de que sí, que tiene muchísimas cualidades, pero que la etiqueta de crack de momento es demasiado pronto para ponérsela y hay que darle su tiempo. Eso sí, habla de lo que le gusta, sobre todo la visión de juego, las asistencias, cómo asiste a sus compañeros arriba, y que de momento es lo que le tiene encantado al entrenador del Atlético de Madrid.
Bueno, yo no me voy hasta ese extremo, porque a todos nos gusta poner títulos extremistas y creo que no sirven. Lo que sirve es la realidad, lo que sirve es que obviamente Joao tiene un juego muy bonito de ver, sobre todo para mí sus características que más me han gustado de su llegada, es su visión hacia adelante, su control hacia adelante, buscando siempre asistencias o la portería, no lateraliza el juego, y eso habla muy bien por su edad y por cómo lee el juego del fútbol. Evidentemente a todo eso le agregaremos otras situaciones que lo harán crecer y formarse más todavía como futbolista para ser más fuerte, pensando en que crezca como se imaginan todos, ¿no?
Dos asistencias de gol, nada menos, frente al Real Madrid. La sensación de que es un jugador con un futuro enorme, muy joven, 19 años, con un gran precio, es verdad, pero de momento con una cabeza muy bien amueblada. Otro al que se va a mirar muy especialmente en esta pretemporada es Abitolo, que ha comenzado de maravilla. Marcó un bonito gol de cabeza frente al Numancia en el Burgo de Osma y marcó un golazo contra el Real Madrid el pasado sábado, así que posiblemente está en su mejor momento como rojiblanco.
Sí, más allá de los nuevos, que son muchos, 8 fichajes el Atlético de Madrid, muchos hablan de que Vitolo y Diego Costa, de los que estaban, son los grandes refuerzos de este Atlético de Madrid, porque están siendo las dos grandes sensaciones, también junto con Lemar. Pero es verdad que Vitolo, este es otro Vitolo, no el que vimos el año pasado en el Atlético de Madrid, el Vitolo que todos recuerdan de Sevilla, y de momento uno de los mejores, como bien dices, en los 3 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid, Numancia, Chivas y Real Madrid. Está contando con minutos, con confianza, y eso dice que para él es muy importante y pide una nueva oportunidad a Simeone, porque está en su mejor momento desde que llegó al Atlético de Madrid y que quiere devolver esa confianza.
Cuando a uno le dan minutos y oportunidades, pues uno intenta aprovecharla, y tengo la ilusión de hacerlo bien esta temporada, y ojalá que pueda tener minutos para poder demostrar que puedo tener un sitio aquí y sentirme importante. De momento no me han dicho nada, ni el club ni el míster. De momento sigo aquí, y el día que ellos no quieran que esté, pues me tendré que ir a otro lado, pero bueno, como te dije, mientras no me digan nada, sigo con ganas de demostrar al míster que puedo estar aquí. Yo no me doy por vencido, y bueno, tengo mucho fútbol que quiero darle, porque en su día el Atleti apostó fuerte por mí, y ojalá que le pueda devolver esa confianza que depositaron en mí, pues con buenos minutos y buen juego, y que la afición pueda disfrutar de mí.
Lleva temporada y media en el Atlético de Madrid, porque si recordáis, los primeros meses jugó cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, fue obligatorio hacerlo, lo ficharon a ultimísima hora cuando estaba a punto de renovar por el Sevilla. Es verdad que las lesiones le han lastrado, tan verdad como que él tiene que dar un paso adelante para demostrar su verdadero nivel, el que ya mostró en el equipo hispalense y que le llevó a la selección nacional. Otro nombre propio es el de Marcos Llorente, que no fue titular en el partido frente al Real Madrid, jugaron Coque y Saúl, supongo que hoy sí lo será, y en el guía también muchas miradas puestas en esta pretemporada.
Sí, y que bueno, también está siendo, a pesar de que no juega contra el Real Madrid, otra de las grandes sensaciones. Lo que ha jugado lo está haciendo muy bien, y también está demostrando que ni mucho menos le pesa ese pasado contra ese pasado del Real Madrid como jugador del Real Madrid. Hablaba precisamente de cómo ha encajado el vestuario esa gran victoria, esa goleada 7-3. Y bueno, pues él es un poquito de los de echar el freno de mano. No hay que lanzar las campanas al vuelo. Esto no deja de ser un resultado y un partido de pretemporada. Les da evidentemente mucha confianza, pero cuando hay que demostrar de verdad que el equipo está a la altura es cuando empieza la competición.
Nosotros salimos al 100%, estuvimos muy enchufados durante todo el partido, y pues así se refleja en el resultado. Que tenemos que ser conscientes de que es un partido de pretemporada, que para nada es un partido de Liga o de Champions, y bueno, pues nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, salir a tope, y bueno, pues contentos con cómo salió.
Y también andaba por allí el avión o el helicóptero revoloteando, y ahora le vamos a escuchar un poquito más claro, ya sin ese ruido, hablando de que si el Atlético de Madrid ya está, bueno, la típica pregunta, a la altura del Madrid y del Barcelona por fichajes, por presupuesto, por posibilidad de ganar títulos. Dice que él cree que sí, y además no le pesa para nada esa responsabilidad.
Pues estamos encantados. A nosotros nos gusta que nos exijan, nos gusta dar lo máximo en cada partido, competir cada partido, y bueno, pues en ese sentido yo creo que lo vamos a hacer. Estamos trabajando para ello, y pues nada, a luchar por todo.
Bueno, está claro que Llorente ha llegado para quedarse, ha firmado un contrato largo, el Atlético ha hecho una gran apuesta por él y es un futbolista. Realmente muchos no entendemos por qué el Madrid se desprendió de este jugador, pero está claro que no era del agrado de Zidane y es Valverde el que está ocupando su puesto en la plantilla del equipo blanco. ¿Qué más, Laura?
Bueno, pues contar que ayer en ese último entrenamiento, antes del choque, Simeone se quedó en los últimos 10 minutos con 4 de los 8 nuevos, hablando y haciendo hincapié a algunas cosas del entrenamiento, fueron Herrera, Hermoso, Llorente y Felipe, precisamente. Uh-huh. Y bueno, pues Simeone, que está muy pendiente de cada detalle, sobre todo tratando de transmitir esas ideas a los que no le conocen tanto, los futbolistas que han llegado esta temporada.
Y antes del partido, muy americano todo, concurso de habilidades entre jugadores del Atlético y de otros dos equipos más.
Desafío de habilidades, así se llamaba. Y bueno, eran tres equipos con tres jugadores. El Atlético de Madrid tenía a Coque, a Joao Félix y a Herrera. Luego estaba el equipo del Orlando City, que es el equipo local donde juega esta noche uh-huh. el Atlético de Madrid, no voy a decir los tres, solo digo a Nani, que es el que más conoce
el
todo
ex del
el mundo,
Barça, entre otros. Sí,
sí, y del Valencia, uh-huh. y internacional con Portugal. Y en el equipo de la MLS, de la Liga Americana, estaban Carlos Vela, Jonathan Dos Santos y Wayne Rooney. Wayne Rooney fue el peor de todos. Muy desmotivado, no le salía ninguna de las pruebas que tenían que hacer. Y bueno, al final, el ganador de todo, de todas las pruebas, porque eran diferentes, había tiros de lanzamientos de penalti, otros de control y volea, luego lanzamientos de control también a la escuadra. Pues el ganador de todas las habilidades fue el Orlando City. El Atlético de Madrid quedó en segunda posición. Además, se decidió por un ajustadísimo tiro al palo de Nani, con 25 puntos de diferencia con respecto al equipo del Atlético de Madrid, se lo llevó el Orlando City. Y eso sí, hubo premio, 25.000 euros, en este caso, o dólares, mejor dicho, donados a Orlando City Foundation, que uh-huh. es una fundación local de la ciudad estadounidense. Así que, bueno, pues se divirtieron mucho, hubo muchas risas y el Atlético de Madrid pues quedó segundo en ese concurso de habilidades.
¿Algo más?
Pues nada más, que esta noche a las 2 todos estaremos muy pendientes de esa puesta a punto de nuevo del Atlético de Madrid. Veremos si al gran nivel que le vimos contra el Real Madrid y sobre todo con muchas probaturas, Simeone que sigue cambiando y viendo diferentes posiciones para los futbolistas, pero seguro que con ganas todos de agradar al técnico rojiblanco veremos un buen espectáculo.
Y pendientes, como decíamos antes, de James, el Atlético le quiere, pero no quiere que se prolongue eternamente esta situación. Si va a llegar, que llegue pronto, ha hecho una fuerte oferta o está pensando en llegar cerca de los 50 millones que pide el Real Madrid. 1:39, vamos con el Leganés y el Alcorcón.
El partido de la una en Onda Madrid.
Que esta mañana Leganés y Alcorcón se han visto las caras con la fresca a las 9:30 de la mañana. Buena hora, porque luego el calor aprieta. Eso que estaba hoy medio nublado a esa hora. Nacho, buenas tardes.
Decía que iba a llover, esta noche ha hecho fresquito, a ver si sigue así todo, pero a las 9:30 para evitar el calor. Luego al final del partido, lógicamente, ya sí apretaba un poco más el calor. Y el Leganés, pues que ha cumplido con el compromiso, su quinto de la pretemporada, todavía no conoce la derrota, y hoy pues victoria clara y contundente, no vamos a decir fácil, ante el conjunto del Alcorcón de la segunda división.
3-0, ¿no?
Sí, 3-0 el primer gol. Además, llegaba pronto a los 17 minutos, gol de Rosales. Ayer era presentado oficialmente como nuevo jugador pepinero, ya disputó en Marruecos unos minutitos, uh-huh. pero hoy que jugó de titular en una buena combinación con Juan Muñoz, pues estableció el 1-0.
Por cierto, que insiste en la defensa de 5, Pellegrino, tanto en la primera como en la segunda parte, ¿no?
Sí, sí, Pellegrino no va a cambiar su idea, esa defensa de 5, que tan buen resultado le dio la temporada pasada, no al principio, pero luego cuando fue uh-huh. cogiendo el ritmo el equipo, pues la está llevando a cabo, y esta temporada en todos los partidos está jugando con defensa de 5. Incluso cuando no tuvo ni a Rosales ni a Marno Navarro, que como dijimos ayer, los dos laterales derechos que ha fichado el Leganés, pues está utilizando a gente...
A Tarín, por ejemplo.
Que hoy ha jugado en el centro de la defensa.
Bueno, decías que el 1-0 Rosales, ¿el 2-0?
El 2-0 pues llegó al borde del descanso a los 40 minutos, después de una pifia de Cuellar, intentó sacar el balón, casi la pierde, mandó finalmente el balón a córner, sacó el Alcorcón en el córner, salió a la contra el Leganés, Oscar se llevó el balón, se la pasó a Rosales, que le devolvió el balón en una contra. En 10 segundos se plantó y marcó el 2-0, que prácticamente finiquitaba el partido. E incluso, nada más comenzar la segunda parte, con el carrusel de cambios, llegó a los 49 minutos el tercer gol. En esta ocasión, por la derecha, Xavi Merino centró y José Arnaiz, que marcaba en boca de gol el primer gol de Arnaiz con la camiseta pepinera. El año pasado todo el mundo lo conoce, lastrado por las lesiones.
Tiene que ser este el año de José Arnaiz, porque se pagaron 5 millones de euros por él.
Sí, fue una apuesta clara y del Leganés por este gran jugador de la cantera del Barcelona. Y como decimos, 8 partidos oficiales la temporada pasada por las lesiones. En esta parece que quiere que sea su año y ya ha marcado su primer gol.
El Alcorcón tuvo una gran oportunidad con un penalti, pero lo desperdició.
Sí, además con el 1-0 en el marcador, Sandaza lo mandó pues a las nubes. Fue un, no sé si le potó mal, pisó mal en el golpeo, pero fue muy alto y fue una oportunidad que tuvo el Alcorcón. La peor noticia para el Leganés, la lesión de Szymanowski. En el minuto, a la media hora de juego, un golpe en la rodilla, se quedó quejándose, tumbado en el césped, le atendieron. A los pocos minutos se pudo reincorporar, pero no duró ni un minuto, pero enseguida pidió el cambio. Vamos a esperar, nos han dicho que por el momento es un golpe, hay que hacer una valoración, pero hay que tener cuidado, ya que Szymanowski se perdió toda la temporada pasada precisamente por una lesión en la rodilla.
Y ha hablado al final del partido de Aitor Ruibal, que es un delantero de 23 años que llega cedido por el Betis hasta final de temporada. La pasada campaña jugó cedido en el Rayo Majadahonda y hizo nada menos que 11 goles, tuvo una buena temporada en segunda división.
Y hoy ha tenido buenas oportunidades en la segunda mitad, dos, una muy clara que se le ha ido alta y otra de a la media volea que ha ido rozando el palo. Quiere ganarse la confianza de Pellegrino y, como dices, al final del partido hacía la valoración del mismo.
La tienes muy buenas, ¿no?
Sí, bueno, cogiendo ritmo, cogiendo minutos todo el equipo, la verdad que bueno, que estamos ganando los partidos, ¿no? Pero ya te digo que eso no es lo más importante ahora, que lo importante es mentalizarse, seguir trabajando duro, seguir haciendo lo que hacemos en los partidos, ¿no? competir y bueno, y seguro que con el trabajo pues los resultados llegan.
A nivel personal, ¿cómo estás?
Bien, me encuentro bien, cogiendo minutos, bien físicamente, rápido, mucha carga los entrenos, los partidos, entonces cuando llega un partido no se nota que no estás fresco físicamente, pero la pretemporada es para eso, para coger minutos, seguir, bueno, trabajar y para llegar al máximo nivel a la liga.
Eso es lo que decía Héctor Rubal nada más acabar el partido. ¿Qué impresión te ha causado el Alcorcón, el equipo de Fran Fernández, que estrena, por tanto, entrenador esta temporada?
Sí, nuevo jugador, eso es un nuevo proyecto. La verdad es que ha empezado bien el partido. Incluso ha tenido la primera oportunidad, la tuvo Arribas, que vio adelantado al Pichu Cuellar, le lanzó un balón desde fuera del área y se colaba, pero sacó una mano milagrosa Cuellar para enviar el balón a córner. Fue de más a menos, lógicamente el Leganés poco a poco se fue imponiendo su calidad, pero buenos minutos de la Alcorcón, luego la segunda mitad muchos cambios, tuvo en los últimos minutos también alguna ocasión para marcar algún gol, pero bueno, van a ir poco a poco. Como decía, uno de los jugadores nuevos de esta temporada, que es Juan Aguilera, uh-huh, que fue espeminero, estuvo hace unos 10 años en las filas del Leganés. Hablamos con él tras el partido para que nos dijera sus sensaciones tras este amistoso.
Es un partido complicado contra un gran equipo que lleva haciendo las cosas muy bien durante muchos años. Nosotros la verdad que somos un equipo con jugadores, bastante jugadores nuevos, con el míster nuevo, intentando asimilar todo lo que quiere el entrenador. La verdad que físicamente todavía nos queda un partido más, quedarnos con algunas cosas que hemos hecho bien y con las que hemos hecho mal, pues intentar corregirlo cuanto antes.
Hoy habéis tenido la oportunidad, ¿no? Sandaza, ese penalti, si llega a entrar.
Sí, yo creo que sí, yo estoy convencido de que si metemos el penalti el partido cambia. Incluso antes del penalti hemos tenido alguna ocasión, después también hemos tenido alguna para hacer el empate. Pero bueno, son partidos de pretemporada, que sobre todo es para ir asimilando cosas que quiere el entrenador y nada más.
Es pepinero, ¿cómo has visto a tu Leganés?
Sí, pues fíjate, creo que fue hace ya 10 años o 11 años que me fui de Leganés y el club ha cambiado muchísimo, ha crecido tremendo. Y nada, yo la verdad que me alegro mucho que se les haya dado tan bien y que sigan muchos años en primera.
Además, el Getafe, que está concentrado en Campoamor, en Alicante, juega esta tarde un nuevo partido amistoso. El quinto en lo que va de pretemporada será frente al Albacete, el equipo de Ramis, que hace pocas semanas jugó la fase de ascenso a primera. El partido se jugará en Campoamor a partir de las 8:45 de la tarde. Un Getafe que podría cerrar en las próximas horas el fichaje del medio centro ganés Guacaso, al que el Alavés ha abierto definitivamente la puerta. Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ha sido un año de grandes éxitos para las selecciones inferiores de fútbol, tanto masculinas como femeninas. El último, el Campeonato de Europa logrado por la Sub-19 el pasado sábado en Armenia contra Portugal. La generación de jugadores nacidos en el 2000, con algunos nacidos en el 2001, ha culminado así una trayectoria brillantísima a nivel internacional. El que los manda, el que los ordena, es un ex del Atlético, Santi Denia, que ya nos escucha. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El capitán de la nave que dijo al finalizar el partido aquello de "estoy muy contento con mis piratas". Me gustó esa frase, Santi.
Bueno, es que llevamos 4 años juntos con esa generación del 2000 y un día en no sé qué partido, cuando eran sub-17, le dije que eran unos piratas y ya nos hemos quedado con esos piratas y bueno, muy contento de poder capitanear ese barco desde la gestión de como entrenador, ¿no?
Pues los piratas con el capitán al frente han logrado un botín de oro, ¿eh?
Sí, la verdad que han hecho historia con esta generación del año 2000 porque han conseguido ser campeones de Europa sub-17 y sub-19 y yo creo que un mérito muy, muy, muy grande también ser subcampeones del mundo de sub-17. Entonces creo que es una de las mejores generaciones en cuanto a títulos que ha dado la generación, por no decir la mejor, ¿no?
Hagamos un poco de pedagogía. ¿Hay ciclos de 4 años en los que siempre estás con los mismos jugadores?
No. He tenido la fortuna de hace 4 años ser el seleccionador sub-16 y sub-17. Pude hacer esa generación porque era ese seleccionador, era responsable, y luego este año, al irse Albert Celades, pues la federación consideró que nos tenía que promocionar a los seleccionadores, a Luis de la Fuente a la sub-21 y yo a la sub-19, David Gordo a la sub-17. Y he tenido la fortuna de poder acompañarla, pero no es un mecanismo que pase en la federación. He podido otra vez tener el privilegio de acompañar a esta generación 2000 cuando eran sub-19 y ha sido coincidencia. Pero bueno, bendita coincidencia también.
Bendita coincidencia, además, porque ha estado repleta de éxitos. Decías también al finalizar el partido, lo decían también algunos jugadores, que el grupo era una familia y que esa era una de las grandes claves del triunfo, ¿no?
Sí, al final, bueno, cuando eres seleccionador y cuando juntas a gente de diferentes equipos, porque esto es totalmente diferente a un club, pues lo que tienes que hacer es que sean un equipo, que sean una familia, que se unan, porque al final aquí todo es muy intenso, son 30 días de convivencia, como es el caso de este europeo, y te tienes que llevar muy bien, tienes que generar dinámicas positivas para que bueno, en momentos de dificultades pues todo el mundo tire para el mismo lado y los egos los dejen a un lado, y para eso es necesario que el grupo esté muy unido y que sean muy buenos compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se crea ese ambiente, la verdad que te sientes como entrenador y como formador, pues te sientes realizado porque ves un grupo que tira para el mismo lado y yo creo que es uno de los secretos dentro del mundo del fútbol, ¿no? Que esos grupos, pues dejen los egos a un lado y todos tiren para el mismo lado, ¿no? Entonces, el grupo te hace muy fuerte, ¿no? Te hace muy fuerte a las individualidades que tienen mucho talento, pues les hace muy fuerte.
Habla Santi de momentos difíciles y quiero contarle a los oyentes de Onda Madrid que lo recuerde, que este equipo, que ahora es campeón de Europa, estuvo en un tris de quedarse fuera del europeo, despeñado.
Un minuto,
efectivamente. En Holanda, finales de marzo, contra los anfitriones, marca Marqués el gol del triunfo español, el jugador del Barcelona, y sin ese gol, que era minuto 90 y tantos, España estaba fuera.
Sí, pues no sé si llamarle ese momento de suerte que tienes que tener durante el año. Es verdad que el formato de competición del Europeo Sub-19 es así. Tienes que ir en marzo a un grupo de 4. En el sorteo nos tocó Holanda, en Holanda, y no la tuvimos que jugar allí, y mira, pues en el minuto 89, Marqués, que salía de banquillo, nos nos hizo el gol de la victoria y pudimos clasificarnos ante, yo creo que era una de las favoritas para ser campeona de Europa, totalmente, porque eran todos jugadores de primera división en Holanda, porque bueno, allí el proceso va un poquito más rápido que en España y todos habían jugado, casi todos habían jugado en primera división. Entonces fue tremendo, fue espectacular también, todos terminamos llorando de alegría y mira, eso le hizo crecer al grupo.
Oye, sin tirar las campanas al vuelo, pero somos campeones de Europa sub-21, somos campeones de Europa sub-19. ¿Esto en algún momento puede volver a llevarnos al éxito en la selección absoluta como pasó recientemente todavía?
Yo desde mi posición de formador con chicos jóvenes, pues claro que es el sueño que tengo, que estos jugadores pues y los de la sub-21 pues puedan ir ayudando a la absoluta a conseguir otra vez ese campeonato de Europa, ese campeonato del mundo que tanta alegría nos dio a este país, ¿no? Pero es verdad que bueno, que hay muy buenos jugadores en la absoluta y que para poder ser llamado por Robert pues va a ser muy difícil, pero que bueno, que todos van empujando, que todos van sumando, que hay competencia, que la gente viene muy bien formada de los clubes y que ojalá ese sueño que todos tenemos pues se cumpla, que ser campeones otra vez de Europa el año que viene con la selección absoluta, porque sería muy importante para el fútbol español también.
Oye, ¿qué detalle, qué imagen se te ha quedado en la retina, en la memoria, después del partido, en el vestuario, en la recepción aquí en Madrid? ¿Qué imagen tienes?
Pues la de que volvemos todos juntos, la de que se abrazan todos, la que es que hay tantas, bueno, las celebraciones cuando estás en el vestuario, que son momentos que no te vas a olvidar nunca, ¿no? En el momento de levantar la copa también es muy bonito, pero es verdad que la celebración en el vestuario, que es algo interno, es muy bonita porque somos, como lo dicen ellos, somos una familia y ese momento también es mágico. El partido en sí también, los descansos, donde bueno, intentas convencerles de que la manera de jugar es la idónea y luego la desarrollan, pues bueno, la verdad que te quedas con muchos momentos.
Sé que nos gusta personalizar a los entrenadores, pero te quiero pedir un esfuerzo. Hay dos jugadores del Atlético en ese grupo, Ricard y Víctor Mollejo, cuatro del Madrid, Víctor Chus, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Moja. ¿De algunos hay alguno, de alguno de estos te queda una imagen como diciendo este tío lo tiene todo para triunfar?
Pues es que todos, estos que me dices, pues lo tienen todo y tienen las condiciones para ser profesionales a nivel máximo. Entonces va a depender ahora de que sigan trabajando duro, porque es que no es más secreto tampoco en esto del mundo profesional, pero sí que es verdad que bueno, pues hay un jugador que es Víctor Chus, que bueno, que ha jugado poco, que había sido titular siendo sub-17 y en el campeonato del mundo de sub-17 también, y que es el que posiblemente más haya sumado y haya apoyado al grupo siendo no muy titular este campeonato, y es el que más me ha ayudado posiblemente de todos los jugadores a tirar del grupo. Y bueno, me hubiera gustado darle más minutos, sé que tiene las condiciones, que va a estar ahí en el Castilla con Raúl, y espero verle pronto también en el primer equipo del Real Madrid, porque bueno, con esa actitud de con pocos minutos sumar mucho y estar preparado para salir en todo momento, pues creo que puede ser un buen profesional.
O sea que este chico, Víctor Chus, que efectivamente ha jugado muy poquito, te ha ganado humanamente por su comportamiento fuera del campo, ¿no?
Pero y deportivamente, porque si estaba ahí era porque consideraba y confiaba en sus condiciones. Ya te digo que ha sido campeón de Europa y subcampeón del mundo siendo titular, y es el que más ha apoyado y estaba preparado para jugar. He intentado dar los minutos que he considerado, pero bueno, por encima de los jugadores ya sabes que está el grupo. Entonces espero que le vaya un buen año en el Castilla, y como a todos, como a estos seis que hemos hablado, de estos equipos. Pero es verdad que bueno, que con esa actitud pues va a ser un buen profesional.
Oye, son gente todos con mucha calidad, pero ¿y lo que cuesta llegar a primera división, eh? Apenas de estos, Ferran Torres sí ha tenido protagonismo en el Valencia, Brian Gil ha aparecido en la parte final de la temporada en el Sevilla, ha jugado algo Abel Ruiz, pero cuesta un mundo llegar ahí arriba, ¿eh?
Pues mira, yo sé que cuesta mucho y nadie te regala esos minutos, pero sí que es verdad que desde aquí la manera que podamos, tenemos que confiar en los chicos españoles, en la cantera española, porque el entrenador español es muy bueno y los chicos vienen muy bien formados. El entrenador español yo creo que es el mejor a nivel mundial, y no lo digo por mí, porque no es una falsa modestia. Yo creo que cuando vienen los chicos, les hablo de cosas, les intento explicar cosas, ya se lo han dicho sus entrenadores, ya lo saben más o menos todo y vienen muy bien formados. Entonces, bueno, pues al estar tan bien formados y tener esa formación tan excelente, cuando van a dar el paso profesional, sé que es difícil, pero que sepan los entrenadores y los clubes que están preparados, que invertir en cantera es lo más barato, es lo más barato que les puede salir, porque además hay un sentimiento de propiedad y de que estás en tu club y de que vienes de la cantera y que vas a dar la vida por ese club. Entonces, pues bueno, que apuesten por estos chicos jóvenes que seguro les van a responder.
Me quedo con esa frase, el entrenador español es el mejor del mundo. ¿Y a Santi Denia, entrenador, le pica el gusanillo de dirigir a un club?
Hombre, yo soy un privilegiado de estar donde estoy, en la federación, porque es tremendo poder elegir a los mejores de España, a los que tú crees que consideras mejores de España, por tu manera de, por la idea de juego que tiene la selección.
Pero igual te falta el día a día, Santi, ¿puede ser o no?
Bueno, pues puede ser, aquí también tienes mucho día a día, ¿eh? Porque como todos estamos en todas las selecciones, pero sí que es verdad que bueno, que pues, en un momento dado ese paso al mundo profesional, que bueno, ha tenido ya alguna opción, porque no lo tengo que decir, pues también se puede dar.
O sea, que has podido irte y no has querido irte.
Es que estoy muy cómodo en la federación. Estoy muy, muy, muy feliz en la federación. Es un privilegio, pero no este año, ¿eh? Te hablo de otros años anteriores, he tenido opciones, pero es verdad que y lo sabe la federación, ¿no? De otros años anteriores, pero es verdad que soy un privilegiado y estoy feliz de estar donde estoy. Entonces estoy donde quiero estar.
Y acabo, este año Mundial Sub-17, que sería ya la triple corona casi, ¿no? 26 de octubre, 17 de noviembre en Brasil, el equipo de David Gordo, ¿estarás por allí también ayudando o no?
Yo le he pedido a Francis, al coordinador, y porque quiero ir, porque es un torneo espectacularmente bonito, y muy exigente, pero es que es muy bonito y yo le he pedido ir, ojalá me lo concedan y bueno, pues pueda ser una ayuda más para David Gordo.
Ahora te queda lo más difícil, descansar.
Ahora me queda dormir, sí, que necesito dormir, necesito dormir porque muchas noches pensando en cómo le cuentas, en preparar los partidos, en el mensaje, cómo les llega, pues te hace pasar mucho sueño y ahora, pues mira, ya por lo menos anoche pude dormir 7 horas 8 y 7 horas dormí, entonces eso es un logro ya. Me toca dormir.
Me cuentan los que te conocen que eres muy currante, muy trabajador, ¿un punto obsesivo?
Al final, para mejorar los detalles tienes que echarle muchas horas y trabajar mucho el análisis propio tuyo, de tu equipo, y eso hace que sea muy obsesivo también, o bueno, obsesivo, no sé llamarle obsesivo, pero echar muchas horas. Pero yo creo que todos los entrenadores les echamos muchas horas a esto del fútbol, porque tienes que estar pensando en el fútbol, en la gestión del equipo, en el mensaje, cómo se lo envías, en cuándo apretar, en cuándo dar cariño, pues bueno, que el entrenador que esté escuchando pues sabe lo que le estoy diciendo. Entonces, bueno, pues hay que echar muchas horas y todo el rato con el equipo en la cabeza, ¿no?
Santi Denia, el capitán del barco pirata de la selección sub-19, que acaba de conseguir el botín, nada menos, hace unos días del Campeonato de Europa. Santi, un abrazo, gracias y a descansar, ¿eh?
Un abrazo y gracias por llamar, ¿eh? Gracias por estar ahí.
Selección española de baloncesto concentrada en Madrid. Habla Sergio Llull, uno de los veteranos. Debutan el viernes contra Letonia en los partidos amistosos de preparación para el Mundial.
Sí, el primer partido viene el viernes y bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo estos primeros días, adaptándonos un poco todos y nada, con muchas ganas y con mucha ilusión ya de empezar los partidos.
En el plano personal, ¿cómo estás de vuelta a la selección?
Bien, bien, contento de estar de vuelta después del verano en el que me lesioné y, como he dicho, con muchas ganas, con mucha ilusión, es una competición...
Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Esta tarde, recordad, transmisión del partido Real Madrid-Fenerbahce a las 5:30 aquí en Onda Madrid. Adiós.